Espero que se encuentren bien. Como el pastor Eric dijo, mi nombre es John Pazniño. Fui casado con una argentina. Tenemos 6 años de casados, tengo 3 hijos. Mi hija mayor se llama Emma, va a cumplir 5 años ahora el 30 de octubre. Mi segundo hijo se llama Samuel, cumplió 3 años en agosto. Y mi última hija se llama Chelsea, Antonella, y cumplió 1 año el 1 de octubre. Así que somos una familia un poco justa. No queremos tener uno más porque ya implica cambiar de auto. Tenemos 3 asientos, 2 asientos, creo que está bien, es el modelo justo. Así que estamos ahí bien, gracias a Dios. Si el Señor permite otro, está bien recibido, no hay ningún problema. Pero también estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes, poder compartir, conocerlos, verlos cara a cara. Algunos los pude conocer en febrero y ahora tengo la oportunidad de conocer al resto de la iglesia. Supongo que hay algunos que no pude ver, pero sin embargo, con los que he podido compartir ha sido para mí muy edificante, en verdad. Y la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia les manda saludos. Hoy en la mañana les escribí, les dije, ¿quién quiere mandar saludos? No quiero decir que mandan saludos si no mandan saludos, ¿sí? Y rápidamente comenzaron a escribir, sí, manda saludos de parte mía, manda saludos de parte mía. El total vio que la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia manda saludos a todos. Y mi pastor me dijo que le diga a los hermanos, al pastor Eric y a la hermana Fanny, de que su hijo está bien. Su hijo está bien, ya. Los amo. Acompañen por favor en sus Biblias a la carta de Pablo a los Filipenses. Pablo a los Filipenses, vamos a leer capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 16. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Mientras leía un poco de cultura general, descubrí que en el siglo XVIII era un siglo en el cual se le denominaba el siglo de las luces. Allí en Europa y puntualmente por el área de Alemania, ellos decidieron ponerle y categorizar este siglo como el siglo de las luces. Y ellos decían que era el siglo de las luces porque el género humano comenzó a tener un nacimiento de escuelas de pensamiento, de escuelas filosóficas. Se hallaban allí el registro de un momento histórico único en la cual el hombre antes vivía en oscuridad. Y decían, ahora con las escuelas filosóficas el hombre va a poder salir de su ignorancia. La herramienta que ellos iban a usar era la filosofía. Entonces entendieron que tenían la responsabilidad ahora con las escuelas de pensamiento de poder llevar la filosofía al resto del mundo y poder sacarlos de la oscuridad y la ignorancia donde estaban. Ahora, cuando uno lee esto, uno puede presumir rápidamente de que ellos de alguna manera estaban ignorando voluntariamente, a lo mejor de unos siglos atrás, los griegos también se decían lo mismo. Los griegos en su imperio también se atribuían que eran el siglo o el imperio de la luz. Fue tanto así que incluso cuando los romanos lo conquistaron a los griegos, pero sin embargo, aún así adoptaron la filosofía griega. Podían atribuirse eso. Pero como sabemos, los griegos fueron hijos de los egipcios y también podemos retroceder unos siglos atrás. Los egipcios también se podrían atribuir lo mismo. Ellos podrían decir, nosotros fuimos la luz de toda una gran generación del mundo conocido antes, en el tiempo de los faraones. La gente venía acá, se deslumbraba por nuestra arquitectura. Éramos sabios, teníamos luz. Y el día de hoy, ni un país hoy tiene la desfachatez o la valentía de poder decir: nosotros tenemos la luz del mundo y podemos hoy iluminar al resto del mundo. Pero en ningún país lo puede hacer el día de hoy. Pero sin embargo, no teniendo países que estén limitados, como lo tenemos en el mapa mundi, tomando el internet, mucha gente allí forma países, forma naciones, forma regiones. Y mucha gente por el internet, por medio de redes sociales, muchos se atribuyen y dicen: nosotros tenemos una verdad que el mundo necesita saber. Tenemos una filosofía, tenemos un pensamiento que el mundo no lo conoce, y si lo sacamos a la luz, no importa en qué parte donde estemos, podemos iluminar al resto del mundo. La verdad es que el hombre, como criatura pecadora, en todos los siglos ha intentado atribuirse que su criterio y sus pensamientos son la luz para este mundo y para los pueblos. Pero cuando vamos a las Escrituras, encontramos que el Señor es el Padre de las luces. Cuando vamos a la Biblia, encontramos de que Dios es luz, que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay variabilidad, no hay intermitencia, no hay sombra de variación en Él. Él es así, dice la Escritura, que Dios es luz. Él ha sido luz, Él es luz, Él será luz. Siempre ha sido así. El salmista lo tenía bien claro, y el salmista decía: en tu luz veremos la luz. El salmista tenía claro de que su capacidad de pensar, su capacidad de razonar, su capacidad de tomar las cosas, que sus sentidos no eran suficientes para poder tener la verdadera luz. Y él decía: Señor, en tu luz veremos la luz. El salmista decía: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. El salmista decía y reconocía de que no era su capacidad. Era necesario de que Dios envíe su luz, que Dios envíe su verdad para que éste lo guíe. No era su propia meditación o su propio pensar de sus aplicaciones, sus profundidades. No era eso. Era: Señor, envía tu luz, envía tu verdad, porque sin ellas no puedo ser guiado. Y este pedido del salmista fue respondido. Dios, en la persona del Señor Jesucristo, dijo: yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios, en la persona de Jesucristo, dijo: yo soy la verdad. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Entonces, cuando el salmista decía: envía tu luz, envía tu verdad, cuando la Escritura dice: Dios es luz, Dios, en la persona de Jesucristo, invita a todos los hombres que vivimos en la oscuridad que lo podamos seguir, para entonces poder tener luz. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, esto tiene implicaciones. Cuando vamos a la Biblia, encontramos entonces que los seguidores de Cristo, que los hijos de Dios, tienen algo diferente del resto del mundo. Dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Lo que el Señor Jesucristo nos dice es que reflejamos la luz de Dios. Los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, están iluminados por el Señor. Y por eso el Señor nos pone en este mundo. Luminares en el mundo. Y ese es el propósito por el cual estamos aquí y perseveramos aquí. Cuando el apóstol Pablo le escribe esto a los hermanos de Filipos, lo que el apóstol Pablo le quiere dejar bien claro es eso: hermanos de Filipos, ustedes allí en Filipos son luminares. Pero la gran pregunta es: ¿cómo podemos iluminar este mundo? Porque ser luminares parece una gran responsabilidad. ¿Cómo podemos hacerlo? El apóstol Pablo le responde, versículo 16, bien cortito allí. ¿Saben cómo? Asidos de la palabra de vida. Así es como se ilumina este mundo. El apóstol Pablo les dice: iluminamos este mundo enseñando el Evangelio de Jesucristo. Es la única manera que iluminamos este mundo, y es la manera por la cual el Señor en su propósito nos ha puesto, y es de la manera en la cual el Señor desea que iluminemos. No nos podemos inventar otra manera de iluminar este mundo. Esta es la manera de Dios, enseñando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde, en este momento, en estos 45, 50 minutos, 60, me dijo hermana Fania, lo mucho, no más. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta tarde? Vamos a ver esa frase. Porque el apóstol Pablo dice que los hijos de Dios son personas que están asidas de la palabra de vida. La característica del hijo de Dios es que son personas que están asidas de la palabra de vida. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué representa eso para mí como hijo de Dios? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver es, ¿qué dice esa frase en sí misma? Palabra de vida. ¿Qué dice esa frase en sí misma? Eso lo vamos a ver como segundo punto, si el Señor así lo permite. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Padre, gracias por este tiempo, gracias por ordenar este día, Señor, para que tus criaturas te alaben y te adoren. Señor, tú estableciste este día, Señor, para que la creación te dé gloria. Y bendito Dios, gracias por tremendo llamamiento. Señor, somos un grupo aquí reunidos en tu casa de criaturas caídas. Sin embargo, bendito Padre, en tu gracia has deseado continuar con el plan por el cual creaste las cosas. Tu gloria. Mi Padre, en medio de tu gloria, aquí estamos, un grupo de polvo, a la cual, Señor, has dado aliento de vida y vida en Cristo Jesús. Nos has levantado y nos has traído en la mañana y ahora de vuelta. Te rogamos, Padre, que tú nos hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante cuando uno va a esta carta, porque cuando uno lee esta carta, usted va, por ejemplo, a Filipenses capítulo 1, versículo 1, usted va a encontrar fácilmente hacia quién Pablo le hace esta exhortación. Cuando Pablo nos dice de que el Hijo de Dios es una persona que se caracteriza por estar asida de la palabra de vida y que por lo tanto por medio de la palabra de vida iluminamos este mundo y esa es la responsabilidad del Hijo de Dios, cuando vamos a ese primer versículo, encontramos que esta responsabilidad no recae sobre los ancianos, aunque Pablo dice y les escribe a los ancianos. Pero no solamente recae sobre los ancianos, sino también recae sobre los diáconos. Pero no solamente sobre los diáconos, sino que para el resto de la iglesia en Filipos. Lo que el apóstol Pablo les muestra aquí claramente es que la responsabilidad de llevar el Evangelio de Cristo no recae solamente sobre las autoridades de la iglesia. Es para cada uno de sus miembros. Es más, la exhortación que hace el apóstol Pablo ni siquiera dice que esta responsabilidad recae sobre el apóstol Pablo. Si usted se anima a leer unas cuantas veces la carta de Filipenses, se va a dar cuenta que varias veces el apóstol Pablo exhorta a la iglesia y les dice, ya sea que vaya a veros o no, ya sea que muera o esté presente. Todo el tiempo le dice eso, porque de alguna manera la iglesia de Filipos podía entender o saborear de que necesitaban al apóstol Pablo para que la cosa crezca. El apóstol Pablo está exhortando que no es necesario que el apóstol esté allí para que estén predicando el Evangelio, porque esta responsabilidad recaía para cada uno del pueblo de Dios. El Señor en su plan tuvo tiempos donde Él levantaba hombres referentes en medio del pueblo y eran ellos los que debían proclamar la palabra de vida. Pero en estos oscuros tiempos de la historia del mundo, Dios levanta no solo a un hombre o solo levanta a una mujer, Dios levanta un pueblo para que proclame la verdad. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos, donde la sociedad que esencialmente es pagana no entiende a la iglesia y no la quiere entender. Y cuando hablo de que vivimos tiempos peligrosos, me estoy remontando desde el día en que el hombre pecó. Antes de que el hombre peque, no habían tiempos peligrosos. Todo era bueno en gran manera. Pero cuando el hombre pecó, ¿sabe qué entró en el mundo? El pecado. ¿Y sabe qué entró con el pecado? La muerte. Vivimos tiempos peligrosos. El hombre no busca a Dios. El hombre no busca el bien. El hombre no busca la verdad. Solamente busca el error. se orgullece en las meditaciones que salen de su corazón mentiroso. Y hermanos, usted y yo esto tenemos que tener bien claro. Nadie más hablará el nombre de Cristo. Nadie dirá las verdades de Cristo. Solamente esa responsabilidad recae sobre los hijos de Dios. Esta responsabilidad de propagar el Evangelio solamente recae sobre los seguidores de Cristo. Somos, hermanos, somos las únicas personas en este mundo que podemos hacerlo. Somos los únicos capacitados, aptos, para poder hacerlo. Nadie más hablará de Cristo. Y si no nos aferramos, y si no nos asimos a la palabra de vida, este mundo seguirá en tinieblas. Este es un llamamiento solamente para los cristianos. Y nos hace ver la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Filipos que los hijos de Dios se caracterizan por iluminar este mundo, iluminamos este mundo por medio de la palabra de Dios, así de la palabra de vida, ¿qué es lo que esta frase dice de nosotros? ¿Por qué el apóstol Pablo nos caracteriza así? Lea por favor conmigo el capítulo 2 de Filipenses y lea conmigo el versículo 14 y versículo 15 sin leer el 16. Versículo 14 y 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si esto fuera así, el apóstol Pablo le estaría diciendo a los hermanos de Filipos que el comportamiento de sus vidas, ese comportamiento, es la predicación que los impíos necesitan ver. ¿Se entiende? Si en el versículo 16 el apóstol Pablo dice, mira, con tu buen testimonio tú le estás predicando el Evangelio a la gente. Pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Uno puede pretender pensar, si yo soy irreprensible, si no hay adulterio en mi alma y en mi mente, o sea, soy sencillo, puro, si no hay mancha en mí, eso va a ser tremendo testimonio y la gente se va a convertir al Señor. El apóstol Pablo dice, no, eso no es la luz suficiente. Eso no es el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo, luego de decir el versículo 14 y versículo 15, que esa es la conducta digna del Hijo de Dios, dice que somos luminares de este mundo cuando estamos asidos de la palabra de vida. Porque sin ella estamos incompletos. Si no estamos asidos a la palabra de vida, es como que nos falta la identidad de esa conducta. Es como que esa buena conducta termina siendo incompleta. El apóstol Pablo les estaba hablando de una iglesia, hermanos, que estaba fundada en una colonia de Roma. Entiéndase que Filipos era eso. Era una colonia romana. Estar en Filipos era como estar en la capital, en Roma. Esta gente de Filipos eran personas excelentes, eran personas virtuosas. En comparación al resto de los pueblos, eran personas destacadas, eran embajadores, eran personas nobles en medio del imperio. Tenían ética, eran reconocidos, eran paganos, eran idólatras, pero sin embargo tenían una buena conducta. Esta gente de Filipos, hermanos, no eran sorprendidos por la buena conducta de los cristianos. Eran sorprendidos por lo que los cristianos proclamaban, no por la conducta que tenían. Porque estas personas de Filipos eran excelentes. Y hermanos, hay muchas personas en este mundo con mucha ética, ¿o no? ¿Usted no conoce personas que no conocen a Cristo y que tienen grandes valores, buenos valores? Hay muchas personas en este mundo que dan un gran ejemplo, que son de gran valor para muchos, y que esas personas en la sociedad terminan siendo luz para los que están alrededor, con sus buenos ejemplos. Personas que en sus trabajos son honestos, en sus casas, en los clubes deportivos donde van, son sinceros, son esforzados, tienen un alto código moral, tienen buenas costumbres, se comportan muy bien. Pero estas personas, cuando hacen estas cosas, o usted y yo, cuando nos portamos bien, Es verdad que estamos dando luz de cómo es que deberíamos comportarnos o cómo es que debería el hombre vivir. Pero ¿saben qué? Esa luz solamente sirve para condenarnos. En el día del juicio, los perezosos van a decir: Señor, pasa que como yo no fui creyente, yo no tenía el espíritu de ser dispuesto. El Señor le dirá: habían otros que tampoco lo fueron, que no fueron hijos, y sin embargo fueron diligentes. El que nos comportemos bien, arrojamos luz. Pero es una luz que no nos termina salvando. Es una luz que los condena. Es una luz que les hace ver que su manera de vivir es equivocada. Pero no es una luz salvífica. Cuando en la mañana yo llevo a mi hija a la escuela, normalmente cuando la llevo pongo la radio, escucho una radio ahí cristiana que sale en la mañana, y en medio del, después del programa, cuando termino el programa, mientras pasa el siguiente programa, sale una parte de noticias y dice algo así: ahora con ustedes la agencia EFE. Y comienza a dar noticias de la agencia EFE. Y las noticias que da es algo así. Por ejemplo, dice: las noticias de este día son la bomba del Corea del Norte, que amenaza a los que están por allá del norte, los atentados en Francia, el terremoto en México. Y comienza a decir toda esa serie de noticias. Y luego que dice esas noticias, dice: ahora con ustedes las buenas noticias. Y vuelve otra vez a dar el programa cristiano y comienzan a predicar el evangelio. Yo pienso que si esta radio deja de decir las buenas nuevas, pierde su identidad, ¿verdad? Si nosotros solamente tenemos un buen testimonio, cosa que es digno, porque por algo el apóstol Pablo le decía a los de Filipos: ustedes saben que ustedes quieren ocuparse de su salvación, ¿saben cómo se debe hacer? No murmure de Dios, no se queje de Dios. Todo el mundo se queja de Dios. Desde el momento que el hombre pecó, el hombre comenzó a quejarse de Dios. En un momento el hombre vio a la mujer y dijo: estás hermosa, eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Pero cuando el hombre peca, le dice a Dios: la mujer que me diste. En el momento que el hombre pecó, se comenzó a quejarse. El mundo se queja y Dios le dice a la iglesia: ¿sabes cómo puedes reflejar con tus actitudes? No murmures de tu padre. Y el apóstol Pablo le dice a los filipenses: podemos ser luminares con un buen comportamiento, siendo irreprensibles, siendo sin mancha. Así que lo exterior y nuestro testimonio es importante, sí, es importante. Pero lo que termina iluminando es que junto con ese buen testimonio es la predicación de la palabra de Dios. No solamente reprendemos lo que está equivocado con nuestra actitud, también decimos lo que es correcto. No solamente avergonzamos y sacamos a luz las tinieblas, sino que también proclamamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir: asidos de la palabra de vida. Esta frase dice de nosotros que en última instancia, después que seamos observados como personas que tienen buena conducta, además de esa manera de vivir, también proclamamos la cruz. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Filipos: los hijos de Dios son personas que se caracterizan por estar tomados de la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, lo que le está diciendo es: son personas que proclaman la cruz. ¿Qué más dice esta frase de nosotros? Esta frase dice de nosotros que somos lo que somos a causa del evangelio. Los hijos de Dios somos lo que somos, no por nuestras cualidades, sino que somos lo que somos por lo que el evangelio hizo en nosotros. El hijo de Dios nunca debe dejar ninguna duda, ninguna incertidumbre absoluta de que la causa, el origen, la fuente, los motivos de nuestro buen comportamiento no está basado en nosotros mismos. El Hijo de Dios debe dejar perfectamente claro al mundo que el cambio que tenemos es producto del Evangelio, es producto de la palabra de vida en nosotros. No seríamos lo que somos de no ser por el Evangelio. No somos especiales, hermanos. No somos ricos, no somos poderosos, no somos sabios, no somos fuertes. Pablo dice, no somos, de hecho. Dios escogió lo más vil. Dios escogió lo más pobre de este mundo, lo insensato de este mundo, lo débil de este mundo, lo que no es, para deshacer lo que es. Toda nuestra buena conducta, nuestras conversaciones, toda buena actividad que hagamos, debe ser reconocida como una obra producto del Evangelio de Cristo en nuestras vidas, no en alguna cualidad mía. Si las personas llegan a preguntar, ¿cuál es el secreto de estas personas? ¿Cuál es el secreto de que están tan contentos? ¿Cuál es la explicación de la conducta que tienen estas personas? ¿Por qué se destacan de esta forma esta gente que se reúne aquí? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Qué? ¿Será porque son extranjeros? ¿Qué? ¿Será porque tienen una buena educación? ¿Será porque venían de una educación de cuna? ¿Será porque vienen de una buena familia? ¿Será porque por su etnia? ¿Será porque se esforzaron? ¿Será porque vienen de otra cultura? La respuesta es no. Cuando las personas hagan estas preguntas, que las personas forzosamente tengan una única respuesta. Ellos son así porque ellos creen en el Evangelio. Fue el Evangelio que los ha hecho ser lo que son. Ellos son así producto de las cosas que están proclamando. Pero hay algo más que esta frase dice de nosotros. Esta frase dice de los hijos de Dios, que son personas que proclaman la cruz. Esta frase dice de nosotros, asidos de la palabra de vida, que somos personas, todo lo bueno que llegamos a ser, o somos, es producto del Evangelio. Pero esta frase también dice de nosotros algo bien clarito. Miren lo que dice el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. El cristiano, hermanos, el cristiano es un hombre con vida. Es una persona que tiene vida. ¿Ustedes se acuerdan hace un momento cuando les hablaba de los hombres en el mundo que son buenos ejemplos? Que llegan a ser buenos ejemplos en sus sociedades. ¿Se acuerdan de esas personas? Esas personas honradas, que tienen buenos valores, que son trabajadores, que son esforzados, que tienen buena ética, que tienen buena conducta. ¿Se acuerdan de esas personas? Esas personas, amigos, hermanos y hermanas, son máquinas. Hacen todas estas cosas, pero están muertas espiritualmente. Tienen una perfección moral, pero están sin vida. Estos hombres, cuando escuchan la palabra de vida, no les interesa. ¿Sabe por qué no les interesa? Porque están muertos. Esta es la frase que el apóstol Pablo dice de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios son personas que están con vida. Porque están asidos a la palabra de vida. Porque están tomados a la palabra de vida. Están tomados del mensaje del Evangelio de Cristo. Como decía el hermano Francisco mientras nos dirigía, eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. En Juan 6:63 dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Y amigo y amiga que nos visita, quiero decirle algo. Es por eso que los hijos de Dios estamos interesados en la palabra de vida. Amigo y amiga que está viniendo o que está infiltrado, esa es la razón por la cual los hijos de Dios estamos tan deseosos, nos preparamos desde el día sábado. Algunos comemos poco, ¿no es cierto, hermano Torres? Para poder llegar al domingo y querer escuchar la palabra de Dios. Nos acostamos temprano, estamos deseosos de esa palabra. Es por eso que venimos dos veces. Es por eso que llegamos a casa y seguimos meditando ese día del Señor. Muchos dirán, son fanáticos. No, es que estamos vivos. Y comemos de eso, bebemos de eso. ¿A quién iremos, Señor? que solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso venimos a la casa de Dios. Nos gusta venir a la casa de Dios, porque aquí hay alimento. Cuando el apóstol Pablo le estaba diciendo esto a los hermanos de Filipos, esta frase, asidos de la palabra de vida, el apóstol Pablo le estaba diciendo a ellos que los hijos de Dios son hombres y mujeres que se identifican por decirle las buenas nuevas, que son hombres y mujeres que todo su cambio, toda su intachable conducta es debido a lo que el Evangelio de Cristo ha hecho en ellos, y que son hombres y mujeres que tienen vida. ¿Sabe qué vida? La vida de Dios. Pero ahora quiero pasar al segundo punto, hermanos. ¿Qué es lo que esta frase dice de sí misma? Asidos de la palabra de vida. ¿Qué es lo que esta frase dice de sí misma? El apóstol Pablo les hace un llamamiento a la iglesia de Filipos. El llamamiento es: aférrense a la palabra de Dios, tómense de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es palabra de vida. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. La palabra de Dios, cuando nosotros decimos la palabra de Dios a la gente, estamos dando la palabra de vida. No estamos dando filosofía. Amigo y amiga, cuando usted escucha el Evangelio, usted no está escuchando una filosofía evangélica. Usted está escuchando las palabras de vida. Eso es lo que usted está escuchando. Usted está escuchando la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado de no confundir el Evangelio como una filosofía. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 17 rápidamente. Hechos capítulo 17. Por aquí vamos a ver cómo fácilmente, escuchando el Evangelio, se confundieron y pensaron que era filosofía. Hechos capítulo 17, versículo 18. Miren lo que sucede allí. El apóstol Pablo llega a Atenas, predica, y miren lo que sucede. Versículo 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El apóstol Pablo estaba allí, hablaba de Jesucristo, y la gente escuchaba filosofía. No podemos decir que el apóstol Pablo estaba predicando filosofía. Pero el oído nuestro, pecador, es así. Toma el Evangelio y puede pensar que es una filosofía. Y miren lo que sucedió. Hechos 18:1. Miren lo que sucedió. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, donde estuvo predicando, y fue a dónde. A Corinto, dice. ¿Cierto? Ahora miren lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. El apóstol Pablo llegó a Corinto, predicó en Corinto, se fue, y luego le escribe una carta a la iglesia de Corinto. Miren lo que le dice. Primera a los Corintios, capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol Pablo estaba tan agradecido por esta iglesia, porque el apóstol Pablo dijo el mismo mensaje que dijo en Atenas, con la diferencia de que estos hombres, por la gracia de Dios, escucharon el Evangelio y lo tomaron como el Evangelio. ¿Ven lo que es esto? El apóstol Pablo, advertido de esto, escribe a los colosenses. Acompáñenme a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 6 al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y solidificados en él y confirmados en la fe, Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es muy sencillo que nuestro oído quiera convertir el Evangelio en filosofía. Es muy sencillo dar el Evangelio y concebirlo como un estilo de vida. ¿Cuántas veces, hermano y hermano, usted ha predicado el Evangelio y la gente le dice, qué lindo mensaje, lo felicito, joven? Digo lo que me dicen a mí, ¿no? Lo felicito, joven, por salir a las calles y dar este lindo mensaje a la juventud y a la gente grande. Siga así. ¿Cuántas veces predicando el Evangelio la gente comienza a escucharlo y se interesa en escuchar más y entiende que el Evangelio es un lindo estilo de vida, es muy chévere el estilo de vida evangélico, donde la gente ve, comparte cosas, no son egoístas, aman al prójimo, no son materialistas, son pacifistas, son inteligentes incluso hasta para comer? Esa gente es muy inteligente, no se discrimina nada para comer. Es un lindo estilo de vida. ¿Cuántas veces cuando predicamos el Evangelio, la persona entiende al Evangelio como si fuese una revolución donde Jesucristo tiene mucho parecido al Che Guevara? El apóstol Pablo nos hace entender que el Evangelio es palabra de vida, no es filosofía. El Evangelio, amigos, es eso. Si usted está escuchando el Evangelio y dice cosas como el cristianismo es bastante chévere, es llamativo, es interesante, me gusta el estilo de vida de ellos. Si usted está pensando así, déjeme decirle algo. Usted está considerando a la Biblia como filosofía. Usted piensa que la Biblia es eso. Es una filosofía. Y amigo y amiga, quiero decirle algo. La Biblia es un libro aterrador. Usted puede estar aquí escuchando el Evangelio y por alguna u otra razón usted se olvidó de poner en práctica lo que escuchó. ¿Sabe lo que dice la Escritura? La Biblia dice que Satanás fue que quitó esa palabra de su corazón. Usted podría estar escuchando el Evangelio y recibirlo con gozo. Así como la tierra bebe con gozo el agua de la lluvia. Pero si tu corazón, luego de haber escuchado las palabras de Dios, no te impulsa a continuar en los caminos de Cristo, y más bien produce espinos y cardos, dice la Biblia que esos espinos y cardos solamente sirven para ser echados al fuego para que ardan. La Biblia dice que Jesucristo es la vid verdadera y que todo el mundo es pámpano. Pero si el pámpano no está en la vid, solo sirve para ser echado afuera y ser quemado por el fuego. Hermano, la palabra de Dios no es filosofía. La palabra de Dios es palabra de vida. Es una palabra viva. El escritor de los Hebreos decía en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Evangelio no es una filosofía. No estamos para ofrecer pensamientos al mundo. No estamos para decir, agarramos la red social y ponemos allí un versículo que suena al mundo, le suena, qué linda palabra de esperanza. Y muchas veces lo toman como eso. Es que los evangélicos tienen una filosofía tan esperanzadora. No es eso lo que estamos proclamando cuando ponemos un versículo en alto. El Señor dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos y amigos, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe por qué el Evangelio de Cristo se le considera como palabra de vida? ¿Sabe por qué el Evangelio de Cristo se lo considera? ¿Por qué Pablo dijo palabra de vida? Lo primero que nos dice esta palabra de vida es que estamos muertos. Eso es lo primero que nos dice la palabra de vida. Estamos muertos. Si usted está escuchando un supuesto evangelio y si usted está escuchando la supuesta palabra de vida y usted no escucha que le dicen que usted está muerto, déjeme decirle algo. Usted no está escuchando la verdadera palabra de vida. La verdadera palabra de vida se caracteriza por comenzar diciendo que usted está muerto en delitos y pecados. Y así usted está viviendo. Y así usted vive. Y cuando usted escucha esto, comienza a tener conciencia. Comienza a darse cuenta entonces que su estilo de vida sí verdaderamente huele mal. Te comienzas a dar cuenta que tu manera de vivir es ajena a Dios. Y de repente te das cuenta que tu manera de ver la vida es terrenal. De repente te acuerdas que hay ciertos comportamientos que sueles tener, que son comportamientos muy parecidos a lo animal. De repente te das cuenta que hay ciertas sospechas que vienen de tu mente y te das cuenta que son diabólicas. Como dice Santiago, es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Te desesperas. Y esta palabra de vida te revela que hay otra clase de vida y que es la vida justamente que Dios hizo para el hombre y consiste en conocer a Cristo. Esta palabra de vida te dice, hay otra clase de vida, amigo y amiga. Hay otra clase de vida, la vida que Dios hizo para el hombre. ¿Sabe cuál es esa vida que Dios hizo para el hombre? Que el hombre conozca a su Creador. Que el hombre conozca a Cristo. Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Entonces nos damos cuenta que hemos estado viviendo con muchos supuestos, con muchos errores en nuestra cabeza. Estamos viviendo con prioridades al revés, desesperados porque reconocemos que hemos dedicado nuestra vida a las cosas de este mundo y no a las cosas de Dios. Comenzamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Entonces esta palabra que está viva, pone ese deseo en nosotros. Pone el deseo de pedirle a Dios que nos perdone. Esta palabra que tiene vida, nunca nos dirá que debemos ganarnos la misericordia de Dios. Nunca nos dirá eso. La palabra que está viva, nunca nos dirá que nosotros tenemos que recomponernos a nosotros mismos. Más bien la palabra de vida nos impulsará a ir a Cristo, como Nicodemo fue a Cristo en la noche. Aún en la oscuridad de nuestra vida pecaminosa, esta palabra de vida nos impulsará a ir a Cristo. Llegaremos a Cristo con la misma pregunta que tuvo Nicodemo. Esta palabra de vida nos dirá lo que Jesús le dijo a Nicodemo. No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces esta palabra de vida te hará sentir desesperación porque te preguntarás, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo? Justamente esta palabra de vida te dejará la sensación correcta. Entenderás que es una obra imposible que tú hagas. Es una obra imposible que tú logres. Pero esta palabra de vida no te deja allí. No te dice, es imposible y ya está. No te deja así. Esta palabra de vida te lleva más allá. Luego te dirá que a pesar de vivir este mundo alejado de Dios y sin esperanza, Dios muestra su amor para contigo. Que siendo su enemigo, Él entregó a su Hijo para reconciliarnos. Él dio a su Hijo Jesucristo para morir por ti y sustituirte de su ira. Esta palabra de vida, que no es filosofía, luego te dirá que a pesar de vivir este mundo alejado de Dios y sin esperanza, te mostrará que solo hay un Dios y su nombre es Jesucristo. Esta palabra de vida te dirá que Él se hizo hombre, que Él dejó el cielo, su gloria, y vino a vivir las mismas limitaciones que tú. Y aún siendo Dios, vivió las mismas pruebas que tú. Igual, esta palabra de vida te hará entender de que ese Dios se hizo hombre igual que tú, sin pecado. Y como se hizo igual que tú, con las mismas limitaciones, es el único que te puede sustituir. Entonces esta palabra de vida te mostrará que Él, solamente Él, no hay nadie más, que solamente Él te puede sustituir. Entonces esta palabra de vida te mostrará que Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y que resucitó al tercer día conforme a lo que dice esta palabra de Dios. Entonces esta palabra que está viva te mostrará que Dios perdona pecados. Cualquier pecado, por más terrible que sea y por mayor cantidad de pecados que hayas cometido, Él perdona pecados a todo aquel que es de la fe en Jesús. De repente algo comienza a cambiar en ti. De repente te animas. Nunca tuviste esos ánimos que ahora tienes. De repente te das cuenta de reconocer tus errores. Nunca quisiste reconocer tus errores. Nunca quisiste reconocer que esos errores justamente son pecados. Y ahora los quieres reconocer. Nunca sentiste la voluntad, la necesidad de arrepentirte. Y ahora estás tan avergonzado de ser, no solamente de las cosas que hiciste, sino que estás avergonzado de ser quien eres. Tú ya no quieres ser como tú. De repente ahora te parece que la santidad de Dios, antes que la santidad la aborrecías y te parecía un fanatismo, ahora sientes tanta atracción por la santidad de Dios. Y ahora quieres ser como Cristo. Todo eso hizo, no la filosofía, todo eso hizo la palabra de Dios. Porque ese es el Evangelio de Cristo. Es una palabra que está viva. Todo eso produce. El Evangelio no es filosofía. Toma a hombres muertos en delitos y pecados y les da vida eterna. La palabra de vida es palabra viva. ¿Pero qué más dice esta frase de sí mismo? Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué más dice esta palabra de sí mismo? Ya nos dice que esta palabra está viva. Pero hay algo más que nos dice. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El apóstol Pedro dijo algo parecido en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra, cuando es injertada en los hombres, ¿sabe lo que hace? Produce vida. Eso es lo que hace. Somos renacidos por la palabra de Dios. Produce la vida de Cristo en ellos. ¿Qué más hace esta palabra de vida? ¿Qué es lo que esta palabra dice de sí misma? Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra de vida, lo que dice de sí misma es que está viva. Esta palabra de vida, lo que dice de sí misma es que produce vida. Pero esta palabra de vida, lo que dice de sí misma es que también sustenta la vida. Desead como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esta palabra de vida nos produce a nosotros, nos hace nacer, nos hace crecer, nos da las vitaminas que necesitamos, forma nuestros huesos, nuestros músculos, anticuerpos, nos robustece. Y le quiero decir algo más. Aunque esto no lo crea, pero se lo voy a decir por fe. Hasta nos embellece. El corazón alegre hermosea el rostro. También hace eso. También es estético. No hay corazón más alegre que el corazón que escucha que Dios dice, tus pecados te son perdonados. Por último, ¿qué es lo que esta frase dice de sí misma? Asidos de la palabra de vida. ¿Qué es lo que, por último, dice de sí misma? Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda demanda de la vida, para toda buena obra. La palabra de vida nos enseña lo que Dios desea. Nos enseña cómo debemos vivir la vida que le honra a Él. La palabra de vida nos hace nacer, la palabra de vida está viva, la palabra de vida nos hace crecer, sustenta la vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pero también la palabra de vida nos enseña a vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Hermanos y hermanas, este es el llamamiento. Los hijos de Dios se caracterizan no solamente por tener un buen testimonio,
irreprensibles, sencillos, sin mancha. Es verdad, iluminamos este mundo con un buen testimonio, pero no piense que con eso usted está predicando el Evangelio. Con esa luz usted le está alertando al mundo cosas, pero también los está condenando. Iluminamos este mundo juntamente con nuestro buen testimonio, proclamando el Evangelio de Cristo, asidos de la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos ser capaces de explicar el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, debemos ser capaces de ayudar a un alma que sufre por sus pecados. Por lo tanto, hermanos, debemos ser capaces de decirle a los hombres que pueden ser cristianos, y podemos decirle a los hombres cómo pueden ser cristianos y qué significa ser cristiano. Por lo tanto, hermanos, somos capaces de dar a Cristo a la gente. Somos capaces de darles la vida de Dios a las almas. Hermanos, somos capaces entonces de prepararnos para la eternidad. Eso es el Hijo de Dios. Una persona que está asida de la palabra de Dios. Vivimos tiempos peligrosos. Desde el día en que el hombre pecó, vivimos tiempos peligrosos. Y en esta hora oscura de la historia del mundo, tenemos el privilegio de iluminar a hombres y mujeres que están en el reino de las tinieblas. Y las podemos trasladar al reino de su amado Hijo. Vamos a ver. Padre, queremos darte gracias, bendito Dios, porque sabemos de dónde hemos sido, de dónde hemos sido trasladados. Y tú, siendo luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y deseaste, Padre, introducirte en este mundo de oscuridad. Y hemos sido atraídos a ti. Señor, nosotros no nos levantamos por nuestra propia cuenta y buscamos la luz. Señor, porque no queríamos ser avergonzados, nuestras obras eran malas. Por eso, Señor, reconocemos de que tú nos has atraído. Y bendito Padre, ayúdanos, Señor, a entender el propósito por el cual nos has puesto en medio de este mundo. Padre, el Señor Jesucristo, en medio de este mundo, la gente no veía a Él como, no podía creer que era Dios, sin embargo, sí veía a un hombre. Pero también lo condenaban y también lo odiaban porque ese hombre era perfecto, era mejor que todos nosotros. Su ejemplo nos condenaba, de hecho. Sin embargo, el Señor Jesucristo, conociendo el espíritu del hombre, dijo: yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y entonces dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Bendito Padre, ayúdanos a entender de tremendo llamamiento a la cual tú nos llevas. No solamente de seguir los pasos de Cristo, sed santos porque tú eres santo, sino que juntamente con ello también estar tomados de tu palabra y proclamar tu verdad. Y bendito Dios, también ayúdanos a entender, danos de tu gracia, bendito Padre, de que tu palabra, oh bendito Dios, tu palabra es palabra viva, no es filosofía. Palabra, Señor, que produce, que crea. Bendito Señor, ayúdanos a aferrarnos a ello y sin vergüenza poder proclamar. Gracias, Padre, por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.